Hola, mi nombre es Dylan Zúñiga Villalobos. Soy docente de Estudios Sociales y Educación Cívica. Esto es Docentes en el Aula, un podcast diseñado para el curso de Educación para la Diversidad de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia UNED en Costa Rica. El episodio de hoy se titula Barreras para el Aprendizaje y la Participación, una respuesta desde los apoyos educativos. En él abordaremos temas importantes como la conceptualización de las principales barreras para el aprendizaje del alumnado con necesidades educativas, su clasificación en las dimensiones de una escuela inclusiva en el ámbito actitudinal, político y cultural, siguiendo el instrumento propuesto por Pedro Covarrubias para su respectiva detección dentro de los sistemas educativos. Una consecuencia de estos obstáculos que surgen en las aulas y el ámbito educativo se discuten mediante materiales especializados como las consideraciones para la eliminación de las barreras para el aprendizaje, producido por Audiovisuales de la UNED del año 2022. Este material está dirigido a profesionales de la educación y público en general. Estos principios pueden ser adaptados a los informes de adecuación curricular y de alerta temprana de cada fin de ciclo, establecido por el Ministerio de Educación Pública, como un mecanismo que poseen los docentes para garantizar una atención a las diversas capacidades de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas. Una consecuencia de estos obstáculos que surgen en las aulas y el ámbito educativo se discuten mediante materiales especializados como las consideraciones para la eliminación de las barreras para el aprendizaje, producido por Audiovisuales de la UNED del año 2022. Este material está dirigido a profesionales de la educación y público en general. Estos principios pueden ser adaptados a los informes de adecuación curricular y de alerta temprana de cada fin de ciclo, establecido por el Ministerio de Educación Pública, como un mecanismo que poseen los docentes para garantizar una atención a las diversas capacidades de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas. El día de hoy nos concentraremos en lo que Donald Shun denomina una reflexión teórica sobre la práctica, la cual se enriquece con algunas experiencias en la atención de población de estudiantes de quinto año a undécimo nivel en nuestra experiencia profesional, con el propósito de visibilizar algunas situaciones que emergen de manera inesperada y en ocasiones emergen incertezas e incertidumbres dentro de la práctica profesional. El docente de primaria y doctor en educación por la Universidad de Chihuahua, Pedro Covarrubias, ha propuesto el diseño de un instrumento para facilitar el registro de las barreras del aprendizaje y la participación que hayan sido detectadas después de un proceso sistemático de diagnóstico. Su propuesta toma como referencia los aportes del Índice de Inclusión y Desarrollo del Aprendizaje y la Participación en las Escuelas, diseñado por Booth y Ainscott, diseñado para la UNESCO. Covarrubias clasifica las barreras para el aprendizaje y la participación en tres tipos. Una sería las barreras culturales, otra las barreras políticas y también las barreras prácticas. Las barreras culturales se caracterizan por ser actitudinales, como por ejemplo la expresión de apatía, rechazo, indiferencia, desinterés, discriminación, exclusión o acoso a población estudiantil con algún tipo de necesidad educativa. Otra subdivisión de las barreras culturales son las ideológicas, que pueden expresar desconocimiento, ignorancia, ciertas etiquetas, no reconocer lo que puede hacer o aprender el estudiante con algún tipo de necesidad educativa, bajas expectativas por parte de la docencia, ¿verdad? Y la existencia de ciertos paradigmas erróneos sobre la atención de la diversidad e incluso cierto bajo significado en el sentido de la educación por parte de la docencia. Entonces allí se reproducen ciertos estereotipos ante situaciones de atención de la diversidad. En el caso de la variable política, puede atender a la falta de normativas que regulen la inclusión educativa, el incumplimiento de esa misma normativa, contradicción entre la normativa existente y que exista cierta ambigüedad, la ausencia de proyectos educativos con políticas públicas específicas, el liderazgo compartido, la escasa organización de los centros escolares, una división del trabajo entre la escuela regular y los especialistas, la desvinculación entre los niveles de educación para la continuidad de dicha atención en los servicios educativos para el alumnado y la insuficiencia para los programas de becas, de apoyos, ¿verdad? Ante una situación que está ocurriendo de manera coyuntural en Latinoamérica, como son los recortes presupuestarios en educación. Otro elemento podría ser también la desvinculación entre el mundo empresarial y otro para el empleo, ¿verdad? Entonces estamos formando estudiantes que en ocasiones pueden ser que no estén atendiendo a las demandas de los mercados laborales. En cuanto a las barreras prácticas, se pueden subdividir en dos. La primera puede ser de accesibilidad, que atiende a una infraestructura inadecuada, mobiliario, rampas u otro tipo de adecuaciones, falta de apoyos y recursos o materiales específicos para la atención de las necesidades del alumnado y su aprendizaje. La organización de un espacio de aula, ¿verdad?, de poco adecuado. Y la ausencia de ciertos recursos tecnológicos que le faciliten el aprendizaje al alumnado. En cuanto a las barreras didácticas, puede deberse a la falta de una metodología didáctica diversificada, ausencia de una enseñanza flexible, un currículo poco diversificado, un desconocimiento, ¿verdad?, de los intereses e intenciones del alumnado, de lo que desea aprender, cuándo se puede enseñar y de qué forma se puede evaluar. De que no existe trabajo colaborativo tanto entre docentes y estudiantes, que haya cierta desvinculación entre los padres de familia, los docentes y el personal administrativo de los centros educativos y cierta priorización del trabajo individualizado, ¿verdad?, entre docentes con respecto a la atención de las adecuaciones curriculares. También puede atender a otras situaciones como por ejemplo la rigidez de las evaluaciones del aprendizaje. Por ejemplo, aquí en Costa Rica ya se han estado estableciendo algunas transformaciones, ¿verdad?, en la evaluación de los exámenes o las pruebas de primero pruebas comprensivas y después las pruebas estandarizadas que son de carácter sumativo, en donde los docentes, ¿verdad?, son quienes diseñan los aprendizajes para las pruebas del estudiantado con algún tipo de adecuación curricular, ¿verdad?, de carácter significativo. Desde una perspectiva de la sociología de la educación, se podría afirmar que estas barreras se subdividen o se desarrollan en distintos contextos, como pueden ser el contexto de aula, en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano del profesorado, ¿verdad?, en atención del estudiantado. También el contexto institucional escolar, el cual es atendido por las autoridades educativas atinentes a la prestación del servicio público educativo. También se puede integrar el contexto familiar, el cual puede estar condicionado por situaciones socioeconómicas, de infraestructura, transporte, recursos y otra diversidad de materiales. Y por último, el contexto un poco más amplio, ¿verdad?, que tiene una dimensión mayor, que es el contexto de las estructuras sociales y comunitarias, ¿verdad?, que también condicionan la atención que recibe el alumnado, ¿verdad?, dependiendo de la organización comunitaria, la ausencia o existencia de recursos tecnológicos, que hayan museos, centros especializados, bibliotecas, espacios de educación, ¿verdad?, de ocio también para las personas estudiantes, ¿verdad?, ya sean niños, niñas, adolescentes o personas adultas jóvenes, ¿verdad?, que se atienden en los programas de atención socioeducativa prestados por el Servicio Público de Educación en Costa Rica, brindado por el Ministerio de Educación Pública. Ahora bien, los apoyos educativos y adaptaciones curriculares funcionan para flexibilizar, ¿verdad?, la programación curricular y personalizar los procesos de aprendizaje a los ritmos, ¿verdad?, de cada estudiante. Para esto se recurren a distintos apoyos educativos, ¿verdad?, para que el estudiante no se trate de forma aislada, sino como parte de la totalidad del cuerpo de estudiantes. Los apoyos educativos refieren a recursos, actividades y estrategias que respetan el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiantado. Para esto se recurren a apoyos personales que permiten la participación de otras personas como maestros de educación especial, profesionales en psicología, terapia física, terapia de lenguaje o terapia ocupacional, entre otros. Otros apoyos incluidos en el uso de materiales pueden incluir el braille, lápices gruesos, materiales auditivos y tecnológicos como sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. También los apoyos curriculares implican ajustes a las adaptaciones, ¿verdad?, al programa de estudio para responder a las necesidades del estudiantado. Es importante incluir dentro de la planificación de las clases, dentro del planeamiento didáctico, siempre desde el enfoque del diseño universal del aprendizaje. Esto para anticipar posibles barreras de aprendizaje y no limitar la participación del alumnado en su proceso de adquisición de conocimientos y construcción de aprendizajes. Por lo general, los planeamientos didácticos que se diseñan de forma mensual o semanal, dependiendo sea del caso, se diseñan atendiendo las características y la variabilidad de cada estudiante. Es por este motivo que es un requisito que es solicitado, ¿verdad?, en las plantillas de planeamiento didáctico del Ministerio de Educación Pública. Ahora puede surgir la pregunta sobre qué ocurre en un aula cuando atendemos a población diversa, ¿verdad?, con algún tipo de adecuación curricular significativa, no significativa, ¿verdad?, en la práctica profesional. Comúnmente se piensa que las actividades de enseñanza que son programadas en los planeamientos didácticos para esta población tienen que ser separadas de la población regular, si se quiere. Sin embargo, dichas estrategias tienen que estar pensadas para que sean integradas al resto de la población estudiantil, en el cual exista una secuencia entre los contenidos, las estrategias planificadas y los objetivos de aprendizaje que querramos desarrollar, ¿verdad?, acorde con la programación curricular propuesta por el Ministerio de Educación. Uno de los principales retos que abordamos los docentes en la atención de población con necesidades educativas es el registro de la atención que se le ha dado a lo largo de los años por cada docente, ¿verdad?, y que se encuentra en el registro administrativo del estudiantado. Esto debido a que este estudiantado se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad y por lo general es una población que se encuentra en continua movilidad y cambio entre distintos centros educativos. Por este motivo, los compañeros docentes que forman parte del comité de apoyo en sus consultas realizadas tanto a la orientación, a la administración educativa, como a posibles otros centros educativos, pueden encontrar ciertos vacíos, ¿verdad?, sobre la situación de alguno de los estudiantes, ya sea por una situación de condición migratoria irregular, por la falta de documentación aportada por padres y madres de familia, también por situaciones de intermitencia, de entradas y salidas, ¿verdad?, de los ciclos escolares. Entonces ocurre que algunos chicos o chicas llegan a los centros educativos, ¿verdad?, por el asunto de las becas, ¿verdad?, y hay momentos en donde el registro de ellos se va perdiendo a lo largo de los años, principalmente después de vacaciones de 15 o en los momentos de las vacaciones de Semana Santa, que son los picos de mayor situaciones problemáticas de ausentismo escolar del estudiantado, ¿verdad?, dado que no se vuelven a integrar a los procesos educativos, ¿verdad?, formales. Entonces, ante estas dificultades que enfrentamos los docentes, ¿verdad?, para eso siempre hay herramientas que propone el mismo ministerio, como por ejemplo los informes de alerta temprana, ¿verdad?, para que haya o que exista una atención tanto institucional a partir del mismo Ministerio de Educación Pública y los equipos de orientación, o ya equipos interinstitucionales en casos en donde haya un poco o mayor seriedad, ¿verdad? Ya sean situaciones de violencia, agresión, o mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Que vayan a exponer al estudiantado con algún tipo de necesidad a situaciones que vayan a vulnerar su bienestar como persona. Por otro lado, están también los esfuerzos innegables de muchos administradores educativos, ¿verdad? De directores, directoras, incluso supervisores educativos, que participan, por ejemplo, de la recolección de recursos, ¿verdad? Para poder seguir dando servicios como el transporte. Y yo he estado en centros educativos en donde se han hecho mil y un ventas y bingos para poder sostener ciertos servicios como los buses, ¿verdad? También brindar el servicio del comedor, que es importantísimo, ¿verdad? Para y cierta parte del alumnado que come una o dos veces en los centros educativos, ¿verdad? Y que expone a situaciones de vulnerabilidad y pues también pérdida de aprendizajes, ¿verdad? O pobreza en los aprendizajes por una situación tan básica como el asunto de la alimentación. En otros casos, si ya nos podemos referir a la parte metodológica de atención a la diversidad, ¿verdad? Tanto neuronal, psicológica, del estudiantado, ¿verdad? Que puede diagnosticarse, ¿verdad? Ya sea por psicopedagogos o otros profesionales que colaboran, ¿verdad? Dentro del proceso educativo. Y que brindan una retroalimentación a lo que los docentes hacemos en las clases. Entonces, detallitos como la atención focalizada, la situación como de los movimientos del cuerpo, ¿verdad? Es tener la atención de que los chicos aprendan, ojalá con música, con movimiento, con situaciones que le estimulen estas habilidades kinestésicas dentro del aula. Que son elementos que le van enriqueciendo uno, ¿verdad? Dentro de la experiencia, dado que son perspectivas que a uno no le, tal vez a uno no le quedan tan claras en un inicio, ¿verdad? Porque uno está enfocado en enseñar y cumplir con el programa, ¿verdad? Y que quizá uno no capta desde un inicio cuando entra al aula esa situación del estudiantado, ¿verdad? Situaciones de manejo de la ansiedad, manejo de ira, incluso manejo de conflictos, ¿verdad? Las mismas relaciones interpersonales entre el estudiantado, que en ocasiones pueden llegar a ser bastante conflictivas, y que si uno no está enterado de los chismecillos de pasillo de los chiquillos, también pueden ser detallitos para situaciones que te vayan a generar barreras para el aprendizaje, por supuesto. Al menos yo siento que en este caso tanto el aporte del instrumento brindado por Covarrubias como las consideraciones para la eliminación de las barreras del aprendizaje propuesto por este videíto de los audiovisuales de la UNED brindan una perspectiva que le amplía a uno y le brinda herramientas para la atención de estas situaciones particulares, ¿verdad? Que ya vienen en la parte administrativa y también de diseño de planeamiento didáctico que pues debemos atender los docentes para irnos adecuando a las capacidades de aprendizaje del alumnado con algún tipo de necesidad educativa. A manera de recapitulación y ir planteando algunas conclusiones de este episodio, me parece que tanto las lecturas propuestas, ¿verdad?, de Covarrubias y de los audiovisuales de la UNED, junto con algunas experiencias compartidas, ¿verdad?, con alumnado desde quinto año hasta duodécimo nivel, porque también se ha dado clases en educación general básica en el segundo ciclo, hasta educación técnica también. Es reconocer esto, ¿verdad? De que no existe una visión tan individualista acerca de lo que se puede hacer en las escuelas o en los centros educativos, sino que sí es necesario que exista colaboración entre el personal docente, administrativo y de verdad del equipo profesional que tenemos por ahí, y también que haya colaboración tanto de padres de familia, administrativos, y en general creo que los procesos educativos que tienen este enfoque o por finalidad llegar a procesos de inclusión siempre conllevan un trabajo extra, ¿verdad? Es decir, la inclusión no se logra en la tinta y el papel, ¿verdad? En los programas o en los planes de educación o los planes de política educativa, sino en el trabajo, ¿verdad? Que todo este equipo de personas pues van llevando día a día, ¿verdad? En los centros educativos, y que nos preocupamos por ir interviniendo en lo poquito que podamos, porque también somos personas limitadas. Entonces el apoyo, ¿verdad? El apoyo y en la unión se hace la fuerza, es un hecho, ¿verdad? Entonces es esta perspectiva de la inclusión en los procesos educativos que implica ciertamente cambios de paradigmas, ¿verdad? Y principalmente el replanteamiento y la reflexión de las prácticas que desarrollamos tanto en el aula como en los centros educativos, porque también podemos tener actitudes estigmatizantes con el alumnado. Si hay que tener una actitud autocrítica, ¿verdad? Ante situaciones que vayan a exponer prejuicios, formas de limitar el aprendizaje en el estudiantado. Incluso hablaba de la sobreprotección, que también ocurre, ¿verdad? De que en ocasiones uno quiere hacerle todo al estudiantado para que aprenda rápido, y ese no es el objetivo, ¿verdad? Siempre la autonomía tiene que ser un fin de la educación. Que en palabras de Paulo Freire, la educación no es otra cosa que una práctica de la libertad. Y por lo general, cuando iniciamos procesos de aprendizaje y nos vamos retroalimentando de lo que aprendemos, ¿verdad? Y pues vamos siendo más libres en ese proceso, en ese caminar. Recordando también aquella premisa de que las personas se educan entre sí con la mediación de sus interacciones con el mundo, ¿verdad? Entonces, esas reflexiones freirianas creo que me ayudan a mí para ir incluyendo, ¿verdad? Esta conclusión que permite recopilar los aprendizajes obtenidos del desarrollo de este podcast. En esta reflexión damos por concluido este episodio de Docentes en el Aula. Espero que el episodio haya sido de provecho para todos y todas y nos haya permitido reflexionar acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación, así como algunas de las respuestas que los docentes podríamos brindar a partir de los apoyos educativos. Muchas gracias.